Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria.
Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 36 de Libertad o Muerte de nuestra tercera temporada. Y el día de hoy contamos con un panel reducido, con un panel normal y estable, y empiezo por la señorita Claudia Vera, en directo desde el litoral. ¿Cómo está el día de hoy?
Hola, bien, alcancé a unirme al programa a última hora, así que bien, feliz de estar con usted y conversar un ratito porque hay harto tema que hablar. Eso, chicos.
Sí, está movido el planeta. Y hablando de planeta, me toca presentar al hombre del futuro, el corresponsal Reuters, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo está el día de hoy?
Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, desde donde nos estés escuchando, de Arica a Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Estamos muy contentos de compartir este nuevo episodio con todos ustedes. Esperamos que lo disfruten mucho y que se queden hasta el final del mismo y mucho más allá. Gracias.
Gracias a ti por la participación y paso a presentar al señor de los controles, don Infierno Cercano. ¿Cómo está el día de hoy?
Bien, aquí relajado, una semana más, weón, siguiendo un poco el proceso constituyente, pese a mis críticas y mi opinión del mismo. Creo que es bueno informarse, aunque no veo la necesidad, la verdad, pero me gusta saber de lo que hablo, así que le estoy echando un vistazo.
Sí, he tenido un laberinto semántico. Y es de esperar que las personas que nos escuchan también le estén dando una ley, porque es una de las lecciones más importantes. Y pasando a la pauta, como es de costumbre, pasamos al ámbito internacional. Y aquí te doy la palabra, Ricardo. ¿Qué es lo que sucede en estas noticias tan vilipendiadas, en estas masacres mutuas que se generan allá en el Medio Oriente y mucho más?
Bueno, lamentablemente tenemos que empezar nuestra ronda de noticias conversando acerca de lo que ocurrió en Gaza, donde supuestamente un misil o un cohete disparado desde Israel había impactado en un hospital donde se produjeron aproximadamente la muerte de unas 500 personas. En medio de esta tragedia, la prensa internacional corrió inmediatamente a hacerse eco de la noticia del atentado que había sufrido este hospital, sin haber ni siquiera verificado la información, ni los videos, ni los reportajes, ni ninguna otra fuente adicional de noticias, más allá que salir al momento al paso, lo cual se tradujo en lo que sucedió en la portada del New York Times, la cual fue cambiada con el transcurso de las horas, hasta que finalmente tuvieron que hacer un acto interesante de mea culpa, debido a que las autoridades del gobierno de Israel empezaron a divulgar todas las informaciones que tenían con respecto al origen de este misil, que era parte de un grupo que había sido disparado nada más y nada menos que por la gente de la Yihad Islámica. Cientos de videos y cientos de materiales empezaron a circular inmediatamente por las redes sociales, lo que obligaron a que varios medios de comunicación social tuvieran que dar vuelta. Sin embargo, las reacciones del mundo árabe no se hicieron esperar y varias embajadas, tanto de Israel como de Estados Unidos, han sido atacadas en distintos países. Por ejemplo, como ocurrió en Turquía, que está ocurriendo efectivamente en estos momentos. Pero esto no es lo único que está ocurriendo en el marco del conflicto entre la Franja de Gaza y el gobierno de Israel, porque también ocurrió que fue bombardeada el cruce de Rafah, donde se encuentran miles de evacuados. Esto es ante la negativa, por ejemplo, de que el gobierno de Egipto abra sus fronteras. Estas personas se encuentran detenidas ahí y también probablemente el gobierno egipcio teme que se filtren o que puedan escapar algunos terroristas o algunos marcos de estos altos mandos de Hamas que se encuentran también en la zona. Esto ha sido, pues, tremendo. Y ahora tenemos que hablar acerca de las declaraciones de la primera autoridad Benjamín Netanyahu, que en una conversación con el presidente Rusia, Vladimir Putin, afirmó que la guerra no se detendría hasta que Hamas sea destruido. Y estamos hablando de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró por medio de una llamada telefónica al líder de Rusia, Vladimir Putin, que no detendrá la guerra en la Franja de Gaza hasta destruir el potencial administrativo militar del movimiento de resistencia islámica, Hamas. El primer ministro dejó en claro que Israel ha sido atacado por asesinos viles y brutales. Fue la guerra la que decidió Hamas, y no se detendrá hasta que se destruyan las capacidades militares de Hamas. Y todo esto sigue sumando al conflicto, porque este miércoles se espera la llegada del presidente Joe Biden a Israel. El presidente Biden viajará a Israel este miércoles, según informó el secretario de Estado Anthony Blinken, en medio de los ataques del gobierno israelí al grupo terrorista Hamas. El máximo responsable de las relaciones de Estados Unidos hizo un anuncio tras una reunión de 7 horas con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y varios funcionarios del gabinete de guerra. Biden viajará a Israel para conocer de primera mano lo que el país necesita para defender a su gente y para mostrar solidaridad de Estados Unidos con Israel y el férreo compromiso de Estados Unidos con la seguridad. En esta reunión celebrada el lunes, según presidió Joe Biden, Estados Unidos e Israel han acordado desarrollar un plan que permitirá que la ayuda humanitaria de las naciones donantes y las organizaciones multilaterales lleguen a los civiles de Gaza. Esta vez se está tomando en cuenta, por ejemplo, la posibilidad de evitar que el grupo terrorista Hamas desvíe estos recursos humanitarios y los use como insumo de guerra. Esto es lo que se está intentando prever en esta situación. Y bueno, las reacciones también en Europa no se han hecho esperar. Estamos hablando de 2 muertos en un presunto ataque terrorista, nada más y nada menos que en el centro de Bruselas. Al menos 2 personas de nacionalidad sueca murieron este lunes por disparos de un hombre que abrió fuego a última hora en plena tarde en el centro de Bruselas y se dio a la fuga, según confirmaron fuentes militares. Ahora, vamos a seguir comentando acerca de los conflictos que tenemos en este momento en el marco internacional. Esta vez tenemos que hablar acerca de Ucrania, que confirma que ha usado los misiles de largo alcance que Estados Unidos le ha proporcionado. Estamos hablando nada más y nada menos que el sistema que se conoce por sus siglas en inglés como Army Tactical Missile System, o el ATACMS, por sus siglas. Estamos hablando de que este sistema de misiles permite a Ucrania ampliar su potencial de defensa con respecto a la invasión a la cual ha sido objeto por parte del gobierno ruso. Este martes, los medios de comunicación estaban afirmando que Kiev había usado estos misiles por primera vez en ataques en los territorios ocupados por Rusia. Estos misiles, de hecho, fueron entregados sin ningún tipo de publicidad, aparentemente para no dar pistas a Rusia del refuerzo armamentístico sobre el terreno. La recepción por parte de Ucrania fue confirmada por Washington después de que se difundieran por redes sociales las submuniciones pertenecientes a este modelo de misiles. Y ahora tenemos que ir nada más y nada menos que a la India, donde el Tribunal Supremo de este país se ha negado a pronunciarse sobre el matrimonio de personas del mismo sexo. Estamos hablando sobre nada más y nada menos que el matrimonio gay. Y en esta oportunidad, el Tribunal Supremo Indio afirmó el martes no tener la autoridad para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que elimina las esperanzas de la comunidad LGBTI de la India de obtener el reconocimiento del matrimonio gay a pesar de la oposición del gobierno. El tribunal afirmó que corresponde al Parlamento y a los órganos legislativos estatales decidir sobre la ley del matrimonio. Y efectivamente estamos hablando de que este país hace muy pocos años despenalizó este tipo de relaciones entre las personas del mismo sexo. Estamos hablando de que esto tiene muy poco tiempo. ¿Okay? Y vamos a seguir ahora nada más y nada menos en medio de nuestras rondas de noticias, y nuevamente vamos a regresar a lo que está ocurriendo en esta cumbre que se está realizando en China, donde el presidente Vladimir Putin ha llegado para reunirse con su homólogo Xi Jinping. El presidente Putin aterrizó en Beijing este martes por la mañana y se reunirá mañana miércoles, bueno, en el momento que ustedes escuchen esta grabación probablemente ya se habrá producido. Pero estamos hablando de esta cumbre multilateral que va a permitir marcar una serie de colaboraciones, y también estamos hablando de que China recibirá a representantes de unos 130 países para el foro de las nuevas rutas de la seda. Estamos hablando de todo lo que es la estrategia internacional de China con respecto a su comercio internacional. Y continuamos con nuestra agenda de noticias, hablando acerca de lo que está ocurriendo esta vez en Nueva York, donde el gobierno de Venezuela y la oposición de este país caribeño están llegando a un acuerdo sobre nuevas condiciones electorales que esperamos sean firmados el próximo martes, y estas permitirían aliviar algunas de las sanciones energéticas de Estados Unidos en contra de la administración del presidente Nicolás Maduro, de acuerdo a una persona familiarizada con el plan. El gobierno de Venezuela acordó abrir el proceso electoral en el país suramericano, lo cual incluye permitir la participación de observadores internacionales y de la Unión Europea, lo que es un avance para levantar las prohibiciones que han impedido a sus principales oponentes postularse para la presidencia, en un intento de nivelar lo que varios consideran como un terreno de juego desequilibrado. Y ahora vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo en Colombia, donde el gobierno colombiano y las disidencias de la FARC acaban de anunciar nada más y nada menos que un cese al fuego de aproximadamente 3 meses. El gobierno de Colombia y el Estado Mayor Central, la principal disidencia de la antigua guerrilla de la FARC, anunciaron este lunes que a partir de la mañana arrancará un cese al fuego bilateral que se prolongará hasta el 24 de enero de 2024. Estamos hablando de que esta información que fue divulgada por la Oficina del Alto Comisionado de la Paz señala que las partes llegaron a un acuerdo del cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional con impacto sobre el territorio colombiano sobre la base de un acuerdo de respeto para la población civil. Muy interesante, y esperemos que esta vez se cumpla este cese al fuego y que traiga la paz para la población colombiana. Y no podemos cerrar nuestra gira internacional hablando acerca de lo que está ocurriendo en Argentina, porque los días van acortándose cada vez más. Estamos hablando de que muchos diarios y muchos medios radicados en Argentina están hablando de que va a ser una semana muy rara, porque reina la incertidumbre en los mercados argentinos en la previa presidencial. El dólar, el informal y el financiero en niveles récord, una inflación del 138% interanual y varios problemas económicos y sociales. Con este panorama, Argentina decidirá el domingo si su próximo presidente es Javier Milei o el oficialista Sergio Massa, los candidatos más aventajados según las encuestas. La increíble incertidumbre que reina entre los inversores a medida que se acercan las elecciones en Argentina, con las altísimas posibilidades de éxito para el candidato libertario Javier Milei, se vive con las tensiones políticas y las incertezas sobre el futuro inminente de la economía. Así que vamos a estar todos muy alerta, pegado a nuestros medios y a nuestras redes de información, para seguir minuto a minuto con lo que va a ocurrir en la elección del país argentino. Así que bueno, muchachos, muchas gracias, los micrófonos son suyos, y bueno, seguimos conversando.
Gracias, Ricardo, por el análisis internacional ahí, harto movimiento, harto problema, para variar, provocado por políticos, que son los, de hecho no son ni siquiera los últimos, nunca van a pelear sus batallas. Y mueren y mueren personas ahí. No tenemos que olvidar los problemas que hay en Azerbaiyán, las tensiones que se mantienen en Asia, la guerra de Ucrania, que tal como decía Ricardo en uno de sus artículos, están utilizando misiles de largo alcance, pero no es tan solo eso, sino que están suministrados por Estados Unidos, y todos dirán, sí, es obvio que los materiales que han usado hasta ahora son suministrados por países extranjeros, pero estamos hablando de materiales mucho más precisos, mucho más largos y que pueden alcanzar objetivos fehacientemente. Y eso puede provocar, obviamente, que se tomen represalias contra los otros países. Y eso es complicado. Es complicado sobre todo en esa zona, Asia, Oriente, incluso Europa. Hemos tenido todos esos atentados que han ocurrido. Francia, de hecho, se despierta todos los días con los militares en las calles. No veo que los parlamentarios franceses vayan a encararlos para que se vayan a los cuarteles. Curioso, cuando Francia sabe llevar todas sus revoluciones descabezando gente. Ahora, volviendo a nuestra agenda nacional, lo que tiene que ver con el, y uno de los puntos que tenemos con el terrorismo y el activismo. Una de las últimas noticias que ocurrió en la semana pasada para nuestros terroristas criollos, que no tienen nada que ver con los verdaderos terroristas de afuera, es que detuvieron a 5 personas que forman parte de un brazo operativo de la CAM. Y ahí quiero hacer contigo, Clau, respecto a la pregunta, como es de costumbre mía, preguntando qué es lo que te merece a ti, qué opinión tienes tú respecto de la, no solo del terrorismo, sino que de la delincuencia, que yo considero que es parte del terrorismo también, porque de hecho hay muchas personas que incluso se cuidan de no salir solamente por la delincuencia. ¿Tú crees que estamos en tiempos, ya sea violencia o política incluso, estamos en tiempos extremos, de polos opuestos? ¿Qué pensáis tú?
Sí, yo creo que hemos llegado a niveles, no sé si se puede, bueno, puede ser que lleguemos más bajo, pero yo creo que es terrible lo que está pasando. O sea, ya no hay límite, no hay respeto por nada. Bueno, primero no hay respeto a la autoridad, no hay respeto por nada, ahora te roban de todo. Si antes, no sé, pucha, el cogoteo, como le decíamos los chilenos, era como lo que más se veía, ahora ya ni siquiera podía andar en bicicleta, en scooter. ¿Cachai? Lo peligroso que es que le quiten a un tipo una bicicleta, un scooter. Una lo pueden atropellar, otra se puede pegar muy fuerte en la cabeza, pero por algo tan sencillo, o sea, no sé, ahora no sé si vieron reportajes, había un mercado negro de los balones de gas, o sea, ya es demasiado, yo no, de verdad ya no se me ocurre qué más pueden llegar a robar, ya es demasiada la delincuencia, cae en la estupidez, no sé, no sé con qué nos van a salir después, bueno, y más. Imagínate el terrorismo para el sur, eso ya es a otro nivel. Yo no sé si, porque habían entrado a Temucucuy hace un día más o menos, no sé, no leí más que eso, no sé si sacaron algo limpio además de los 5 que habían detenido, pero yo creo que hay harto más que cortar ahí.
Oye, eso es, no lo sé único. Si alguien más se va a atrever. Fue por un atentado en Quilleco que hicieron. Y ahí claro. Lo aprovecharon de detener.
Claro, pero igual se atrevieron, yo no sé cómo, de verdad, cuando yo leí yo dije, chuta, qué peligroso meterse ahí a esos terrenos, pero ojalá que saquen algo limpio, porque finalmente después como que llegan, o sea, estos juicios son tan largos, y después algunos quedan fuera, confirma, después hay unos arreglines por ahí, entonces, no sé, de verdad yo... No sé, que de repente me tengo harta desesperanza respecto de la seguridad de Chile. Es tanta la decadencia que yo no sé hasta qué nivel vamos a llegar.
Pero ahí tú piensas, por ejemplo, que, no sé, el actual proceso de la Constitución, que va pero íntimamente ligado a casi todo. ¿Tú crees que se vislumbre alguna posibilidad, por ejemplo, de recuperar, no sé si la tranquilidad, tampoco la estabilidad, porque nunca la ha habido, pero... ¿Podríamos decir el status quo que existía y que nos permitía movernos con cierta confianza? ¿Crees que hay algo así?
Sí, sabes que por lo menos yo tengo mejores ojos de lo que tenía antes respecto a lo que se está escribiendo. Creo que apunta a mejorar en cierta forma el aspecto de la seguridad y varias cosas más que le digo por ahí. Ahora, no sé, hay que analizar los términos o palabras legales que quizá uno pueda desconocer, porque uno ignora respecto a ciertas palabras que pueden cambiar el sentido de todo o de mucho. Pero yo creo que está apuntando de mejor forma a lo que hay ahora. Ojalá se pudiera hacer algo con los jueces.
Pero ahí hay algún concepto, ¿hay algún artículo que te guste más que otro? ¿Que te haga pensar eso?
No, fíjate, no hay uno que me guste más que otro. Por eso te digo que me gustaría un análisis de alguien capacitado, de algún abogado que sepa leer esto, porque mira, no me gustaría que fuese un abogado de izquierda ni de derecha, que fuese muy activista ni muy metido en el partido, sino que fuese alguien que realmente dijera, mira, esto tiene esto bueno, pero tiene esto malo, ¿cachai? Pues uno lo puede leer y yo por lo menos lo he leído y he encontrado cosas buenas, ¿cachai? Pero no sé si hay alguna palabra que pueda ser mal ocupada o pueda dejarlo muy amplio, ocuparlo de muchas otras cosas. La ignorancia que tiene uno que no es abogado. Pero yo lo he leído, yo pensé que iba a estar peor, no sé. Y de hecho he escuchado, creo que los compartí con ustedes, del tipo que ahora que es presidente del Partido Comunista, que también hizo una lectura que para él es pésima esta constitución porque obviamente no es lo que ellos querían, y eso para mí me parece genial.
Es que ahí por ejemplo, muchas personas se pueden confundir porque piensan que votando en contra de la izquierda están haciéndolo bien, y no necesariamente puede ocurrir eso, porque convengamos en que la izquierda va a continuar con los procesos sí o sí, no lo va a parar.
Ah, sí, pues, sí, no lo va a parar.
Eso va a seguir hasta que obviamente se hagan del poder o lo saquen de la carrera. Pero, por ejemplo, leyendo los artículos, lo que tiene que ver con la interseccionalidad, interculturalidad, la igualdad sustantiva, que es peligrosísima, se menciona también y son los mismos principios que inspiraron el primer mamarracho. ¿Cachai? Y es cosa de ir viendo. También están integrando derechos colectivos indígenas, que forman parte también, de cierta manera, como una patita de la igualdad sustantiva. Entonces, ahí hay varios preceptos.
Pero igualdad sustantiva, ¿a qué se refiere? Porque si ahí me dicen que todos vamos a ser, yo no puedo decir iguales en todo, pero igualdad en derechos puede ser, pero no igualdad en que todos seamos iguales, no todos somos iguales.
Es que en el papel, por ejemplo, cuando tú ves igualdad sustantiva, te van a decir que es para que te traten y te den las mismas oportunidades, el mismo reconocimiento y todo, sí, y acceder a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Pero eso implica necesariamente ante determinados órganos o procesos institucionales, implica, por ejemplo, coartar a una parte para liberar a la otra o darle este acceso. Que, por ejemplo, las personas no le han dado. Te pongo un ejemplo muy simple. Dentro de los constitucionales hubieron muchas mujeres que tuvieron que rescindir de sus puestos porque tuvieron que poner a hombres por la igualdad de género.
Ah, por ejemplo. Sí.
Ya, ahí tienes un ejemplo bastante patente de lo que... Y eso pasa, obviamente, viceversa. Porque esto,
es que ahí es meter la mano en la urna, po. O sea, te estás metiendo con la democracia, eso no es justo.
Es que ahí el actual cuerpo lo mantiene. En varios artículos que ya voy a irlos viendo, pero en varios artículos hay cierta reminiscencia de este primer proyecto, por así decirlo, constitucional, y quedan exactamente igual.
Como o estaba. Sea, eso ya estaba, po. Eso ya estaba, eso ya estaba, era una idea. Sí, pues, ya estaba. De hecho, ellos lo impusieron. Ahora puede que esté o no esté, es algo que no es tan peligroso, sino que a mí el tema de que metan a los pueblos, que ellos sean más importantes que nosotros y ellos. Pero caché que ahora se da eso, porque finalmente los indígenas tienen otro trato respecto de otras personas que delinquen y respecto a lo mismo, a la misma delito. Eso está pasando ahora con la constitución actual, ¿cachai?
Por eso, no, ojo, no por la constitución actual, ojo con eso.
¿Cómo porque que
es
no?
Es lo mismo, no, la constitución actual no te permite hacer igualdad sustantiva.
Pero lo están
esta otra, sí, es que una cosa distinta es que lo estén haciendo y hay algunos imbéciles que hablan con la letra E. Eso es otra cosa totalmente distinta, pero no está establecido. Sin embargo, en el nuevo proyecto, ¿no? Para quienes, por ejemplo, nos están escuchando y pueden verlo cuando sale emanado de los expertos, por así decirlo, y que se fue ahora al pleno, obviamente, que me parece que terminaron las votaciones, no sé. Artículo 23, artículo 24, artículo 16, en alguno de sus incisos, no me acuerdo cuál, y el 3 señalan claramente la posibilidad de establecer igualdad sustantiva. Por ejemplo, te estoy dando solo un ejemplo de lo que me acuerdo, que leí.
O sea, tendría que ver cuáles son todos esos artículos.
¿Puedo interrumpir así como intervenir?
Sí, dale.
Lo que pasa es que el día de ayer y hoy yo sí seguí el tema de las votaciones de la revisión de expertos y ya se votaron todo lo que había que votarse. Y de hecho, la mayoría de los puntos que se votaron o se mantuvieron lo de los expertos o se va a mixta. Particularmente lo que se va a mixta es lo que a mí me interesa, que es el tema de la contribución a la primera vivienda, el tema claro. de la expulsión de los inmigrantes y ese tipo de cosas se van todas mixtas.
Sí, iba, es una comisión que en mayoría tiene la derecha, por lo menos es lo que vi yo.
Sí, son 7-5 o 7-6 creo la relación derecha-izquierda. Pero después eso vuelve de nuevo y se vuelve a evaluar.
Mira, por ejemplo, es que esas evaluaciones son las que a mí me dan, y perdón a la audiencia por haberme desviado un poco de lo que es el terrorismo, pero considero que esto es terrorismo escrito igual. Por ejemplo, sí. Lo que tiene que ver con el artículo 23, acá lo estoy viendo, el inciso segundo, permítame leerle dos líneas. Los derechos consagrados en esta constitución solo estarán sujetos a aquellos límites que sean razonables y puedan ser justificados en una sociedad democrática. Si eso no es dejar la puerta abierta, por ejemplo, a la igualdad sustantiva, es que estoy leyendo mal. ¿Cachai? Hay uno que es, por ejemplo, el artículo 24 que viene a continuación, en la letra D, señala el deber de apartar las dificultades que impidan la satisfacción de estos derechos. Y estos derechos son, que se mencionan en el 24, realizar derecho a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación. Es que a eso es lo que voy con la trampa semántica
existe
que
existe hoy.
Pero es que la interpretación es tan absurda que, por ejemplo, lo del saneamiento se puede prestar, no sé, pues vamos a obligar a los otakus a bañarse.
No, pues el agua, saneamiento, lo que existe hoy día.
Pero está interpretativo, pues.
Porque el agua de Chile es potable y saneada. No,
el agua y el saneamiento están separados.
Sí, pues, es por eso te digo. Ya, pues, en otros países el agua es solamente potable. El agua es solamente potable.
Pero yo no estoy hablando del agua.
Saneada.
No, pero es que lo que se define es que efectivamente, como dice la Clau, es al agua y al saneamiento, es decir, a la provisión de agua y, por ejemplo, una planta tratadora de agua. Por ejemplo, pero lo que voy es los derechos que se pueden pasar a llevar, por ejemplo, con el que les leí antes, en que sean razonables y puedan ser justificados en una sociedad democrática. Eso es muy debatible y es muy interpretable. ¿Cachai?
Pero el hecho de que los derechos, lo que más quería la izquierda es que fuera un Estado social, ¿cómo era la cuestión? Social
y democrático de derecho.
Exactamente. Eso lo condiciona, y eso está condicionado, porque dice en la medida que existan recursos para esto, ¿cachai? Y eso es lo que no le gusta a la izquierda, que existe una condicionante, porque te van a decir, dicen que quedó igual como estaba, porque para ellos no es algo puro, sino que está en la medida de que existen recursos, que es lo lógico, porque si no hay recursos, ¿a dónde van a sacar plata para darle derecho?
Pero si eso se aplicara hoy en día, perfectamente una persona que está con una enfermedad, me estoy poniendo muy extremista, con una enfermedad terminal, como esto de la atrofia medular espinal, tipo 1, sufren muchos niños y son pocos, no muchos, pocos, contados con los dedos de una mano, y que necesitan una cantidad de millones, y el gobierno perfectamente les dice, no hay. Pero sin embargo hay miles de millones para los 50 años, hay miles de millones para las fundaciones. Eso forma parte de no tener, por ejemplo, presupuesto. Entonces, ¿cómo le ponemos coto a esas situaciones? Porque en realidad lo que están haciendo es justificarse ellos como clase política para decir, no, no tengo plata. Y es más, por ejemplo, en el 25, el artículo 25, ellos dicen, las medidas adecuadas para la realización de los derechos indicados en el artículo anterior, lo que hablábamos de salud, educación y todo eso, serán determinadas por la ley y las normas fundadas en ella. Hasta ahí vamos súper bien porque son elementos de ley, se entiende. Pero después dice, en la aplicación e interpretación de las disposiciones de este artículo, el 25, en la aplicación e interpretación de las disposiciones de este artículo, los tribunales no podrán definir o diseñar políticas públicas que realizan los derechos individualizados en el artículo precedente. Lo cual te cierra la puerta definitivamente a que haya algún fallo rectificatorio de algún procedimiento ya establecido como política pública.
Yo lo veo de otra forma. Yo lo veo que ellos no se tienen que meter, por ejemplo, lo que pasó ahora con la ISAPRE. O sea, no tendrían por qué, por ley, haberse metido ellos en algo así, ¿cachai? Uh-huh. Ni haber dicho, oye, paguen. No era competencia de tribunales, ¿cachai?
Ya, pues ahí, Clau, trampa
lo
semántica.
Lo leo de esta forma.
Semántica, Clau, ¿te das cuenta? Ese es el problema que se da con los cuerpos legales que están estableciendo ahora, o con estos cuerpos constitucionales que están estableciendo, ¿cachai? Que causan muchos resquemores cuando tú los lees, por lo mismo. Porque, por ejemplo, estamos hablando de las mismas letras, el mismo párrafo, y ya tenemos, solo nosotros dos, tenemos dos opiniones distintas.
O sea, lo que pasa es que cuando un texto más retórico y más semántico es, peor es a la hora de interpretar.
Es que esa es la idea, yo creo.
Pero eso pasa mucho en todo, porque acuérdense cuando salió la ley Emilia, todos andaban asustados porque todos iban a ir presos, ¿cachai? Y después empezaron a interpretarla. No, lo que pasa es que él no salió con la intención de matar a alguien, por lo tanto no es culpable. Entonces ya después ya daba lo mismo la Emilia, po, ¿cachai? Entonces siempre después van a ir buscando algún subterfugio para interpretarla de otra forma, pero si lo comparamos con la otra constitución, porque realmente uno dice, uy, cacha lo que dice acá, pero hay veces que estaba en la constitución actual, ¿cachai? Entonces uno dice, pero ¿cómo en la otra que también salía esto? Sí, pues salía, muy parecido. Pero el problema está en que, claro, una palabrita puede cambiar mucho ciertas cosas que uno piensa que está todo bien, ¿cachai?
Que por eso es importante lo que nosotros le damos, que yo creo que los que nos oyen deben de estar aburridos, pero es así, de leer el texto, aunque sea leer algo, leer por último lo que te importa, porque por ejemplo Jorge me dijo la semana pasada y fue bastante honesto, me dijo, a ver, me interesa esto, ¿dónde está? Y preguntó por el chat, está aquí, yo le dije, mira, en este artículo, y lo leyó. Y de hecho, partió y empezó a ver otras cosas. Y con eso ya sabe mucho más que muchas más personas. Y sin embargo, sí, pues, hay una persona que se declara que va a votar en contra, pero yo encuentro más respetable en que vaya a votar de cierta manera informado antes que decir, ¿sabéis qué? ¿Al voleo? ¿Sí o no? ¿Cachai? Ese es el tema, porque nosotros, por ejemplo, estamos hablando acá, estamos un poco más metidos, estamos leyendo, les leo el artículo que está, que lo tengo aquí, lo estoy viendo, pero el problema está en que el grueso de las personas van a decirle, oye, ¿qué vaya a votar tú? ¿Y por qué? Y esas dos preguntas considero que son las más dañinas para la estabilidad institucional del país, lo que queda al menos.
Bueno, yo fíjate que haciendo ese análisis, qué bueno que me recordaste eso, porque ese día también noté un problema respecto a esa parte que sí me interesaba, que era el tema de la contribución a la primera vivienda, y es que todas estas cosas están sujetas a responsabilidad fiscal. ¿Y qué pasa si se determina que no es fiscalmente responsable cumplir eso?
Es que esas son las interpretaciones, ¿cachai? Y por eso me desvié.
Eso están diciendo ahora, po.
Por eso me desvié del tema, porque. Porque esos artículos, por ejemplo, imagínate, nosotros podemos llegar a leer el mismo párrafo, insisto, a todos los que nos oyen, el mismo párrafo. Somos cuatro los que estamos en este panel, el mismo párrafo, y te aseguro que podríamos sacar hasta cuatro opiniones distintas de lo mismo, por muy pequeño que sea el párrafo.
Y hasta cuatro cada uno, diría yo.
Y puede ser, y ese es el problema, ¿cachai? Porque, por ejemplo, las personas no van a votar y no votan, lamentablemente, en conciencia. Porque muchas personas, no quiero referirme, no, voy a decir algunas que yo he visto y he presenciado, van cagados a la risa. Y van solamente a pasar un rato o a rayar el voto y poner cualquier chuchapa que se vea en las cámaras. O para hueviar un rato porque les dieron permiso del trabajo y ya no van a volver a trabajar. Lo he escuchado, no estoy mintiendo, lo he escuchado. Entonces, en esos casos es cuando uno lamentablemente se queda en manos de esas personas. Porque, por ejemplo, nosotros, a mí no me gusta decir que tenemos un presidente. Para mí es una administración que se puso a cargo, como cualquier otra empresa. Claro que en el mundo privado lo hubieran mandado cagando qué rato, pero bueno, está esta administración. Lamentablemente, quienes votaron por ello en esta tiranía de la democracia nos ponen en manos de esta gente. Y lamentablemente es como un ejemplo que dio ayer en el Cultura, que todo esto lo invito a escuchar el Cultura, a verlo, que estuvo muy bueno el programa del lunes pasado, del lunes 16. Ricardo mencionó un ejemplo que me dio mucha risa y que yo lo había mencionado, que lo había escuchado antes. Solamente lo único que se hace en estos casos es elegir otro cuarto en el Titanic. Exactamente lo mismo. Vamos para el mismo fondo, vamos para el mismo fin. Exactamente igual. Y si las personas no nos ponemos, y me incluyo, ojo, a pesar de que la leo, no nos ponemos las pilas, nos van a pasar por arriba. ¿Y quién nos va a pasar por arriba? La clase política. La misma que uno se dice de derecha encuentra simpática a Carmen Hertz, o que un buen de un Hugo Gutiérrez está tomando un café con uno de Renovación Nacional en los pasillos de la cloaca y del Congreso. Esa clase nos va a ganar a nosotros. Y eso es lo que duele, ver que nos pasen por encima. Y ahí quiero aprovechar de preguntarte a ti, para no desviarme tanto del mismo tema, que ya nos desviamos harto, sí, pero a ti, Ricardo, una opinión corta respecto a tú, que vienes del futuro, como ya sabe nuestra audiencia. ¿Qué puedes tú oler o qué puedes tú ver respecto de lo que está ocurriendo ahora con estos procesos constitucionales que nos van a seguir metiendo a la fuerza? Respecto de la institucionalidad del país, respecto del orden, del terrorismo, de la delincuencia, ¿va para más, va para menos? ¿Cómo lo ves tú?
No, o sea, si tú estás pensando a dónde podemos llegar, fíjate que Venezuela todavía no ha terminado de descender por el abismo. Siempre se puede estar peor y nada más basta con ver los números que está esgrimiendo, por ejemplo, Argentina, que estamos hablando de una inflación prácticamente del 130-140% nada más en un año, y hasta este desastre nos pueden llevar los políticos en su afán de simplemente vivir de nuestros impuestos, atornillarse y parasitar del Estado. Por eso es que yo digo que, como decía este refrán muy sabio que dice que el precio de la libertad es la eterna vigilancia, pero tiene que ser la eterna vigilancia de los ciudadanos sobre sus candidatos, sobre sus autoridades, y esto tenemos que sernos claros, tenemos que tomar esta aseveración y entenderla definitivamente, y saber que el voto es el que lleva a estas personas, o el que puede sacar a estos inútiles parásitos de donde se han atornillado. Por eso era que se decía también en otro refrán muy cierto, de que los políticos y los pañales de los bebés deben cambiarse cada cierto tiempo, por exactamente la misma razón. Entonces, principalmente con respecto al proceso constituyente o este loop en el cual nos ha metido la cocina política, yo pienso que es necesario romper este loop a como dé lugar, bien sea de si se aprueba o si se va a favor o si se va en contra de este nuevo intento constitucional. Esto ya hay que pararlo aquí, hay que ponerse a trabajar, porque la situación global se está complicando tanto que lo que nos va a tocar va a ser una recesión muy fuerte, porque el resto de los vecinos van a estar sumidos en guerra y en conflicto, y esto nos va a complicar mucho el escenario nacional, donde nosotros también tenemos nuestros propios conflictos internos, llámese todo lo que está ocurriendo en la macrozona sur. Entonces es necesario detener esto, detener este loop, esta orgía constitucional, y ponerse a trabajar por el futuro de Chile que tanto nos necesita.
Es que yo pienso que aún me resuena una imagen, yo perdón que me ponga metafórico hasta ahora, pero hay una imagen que me resuena mucho y que yo considero que ejemplifica lo que estamos viviendo, que ese anhelo que tú quieres de, por ejemplo, luchar por el país o por el futuro. Y la imagen que se me viene es una convención, la primera convención, totalmente exacerbada, fuera de sus cabales, casi saltando arriba del escritorio, en las bancas, en las sillas donde le pusieron, haciendo callar a un grupo de niños que estaba cantando el himno nacional. Y que los niños no tenían una maldita idea ni culpa de la rabia y el rencor que sentía esta gente y que les brotaba por los poros. Están las imágenes, no estoy inventando. Y eso es bastante explicativo y representativo de lo que se busca acá. Se busca romper con ese futuro porque no les gusta ese futuro. Porque no les gusta un niño que esté cantando el himno. Le gusta un niño que esté soportando sus ideas políticas. Y eso es lo grave de esta situación. Por eso a lo mejor nos duele en este caso, y aquí quiero hacer un link también contigo, Clau, respecto de este hito nuevo que creó la izquierda, que tiene mucho que ver con esta violencia y terrorismo y todo lo demás. El 18 de octubre, que mañana se celebra, en comillas bien grandes, hay hueones con mucho tiempo, perdón el chilenismo, pero está en el diccionario, hay hueones con mucho tiempo, demasiado tiempo libre, que están convocando marchas, un montón de cosas en distintos lugares, porque recordemos que esto empezó el 18 de octubre, no el 19, como muchas veces se dice, empezó el 18, que fue un día viernes. Me acuerdo perfectamente porque salía del trabajo yo, y había una manga de monos quemando las estaciones de metro. Y ahí tú, ¿qué piensas respecto de esto? Esto es como un 9-11 de septiembre, más chico, más cagón, porque de hecho ni siquiera la conmemoración de los 50 años causó el efecto, porque el merluzo no tiene esta estampa. ¿Tú qué pensás respecto de estas conmemoraciones? ¿Tienen que ver con estos grupos? ¿Tienen que ver con mantener la violencia? ¿Qué crees tú?
Sí, tienen que ver con los mismos grupos que armaron toda esta mierda en esa época. Y tiene que ver con el gobierno también que usaron a estos tipos para llegar al poder. Es un día más de vandalismo, ni siquiera un día más, porque ahora, no sé si ustedes se fijaron, son varios días que están convocados a marcha. Tenemos el 11 de septiembre, el día del joven delincuente. Algunos se acuerdan cuando murió la mamá de estos tipos también, ¿cachai? O sea, buscan cualquier fecha para salir a hacer desorden, robar, delinquir, lo que sea, ¿cachai? Y los toman como que hay la lucha, no sé qué. Es un día más para que la gente esté en su casa temprano y no salir, para que estos monos salgan a hacer de la suya. Y es gente del gobierno, porque imagínate, hoy estamos peor que en el 2019 y nadie reclama. Nadie habla de derechos, nadie habla de dignidad, nadie habla de la tarifa, nadie habla del precio de la benzina, ¿cachai? No, nadie tiene el discurso que se tenía en esa época, ¿cachai? O sea, son los monos que maneja la izquierda, que los utiliza para llegar al poder. Y como ya están en el poder, entonces ya no hay problema, ¿po? O sea, se las tienen que comer solitas, pueden estar pasándolo muy mal, pero da lo mismo porque están ellos, ¿cachai? O sea, mientras no esté la derecha, ellos pueden comer mierda, pero qué bueno que no está la derecha.
Oye, pero tú crees, por ejemplo, que esto, y también acá hago el link con otro tema que tenemos en la pauta, ¿tú crees que esto traiga inestabilidad? Por ejemplo, lo que tiene que ver económica, claro está que va a traer, porque de hecho los análisis más positivos son que no vamos a crecer, que va a llegar el crecimiento cero, esto es ridículo. ¿Tú crees que hay un estancamiento, pero que hay un estancamiento social respecto de ideas, de quedarse en el pasado, rencores, nuevas rencillas? ¿Tú crees que pasemos por eso?
Yo creo que ahora estamos pasando por el periodo en que a ellos se les está devolviendo el escupo en la cara, pues la gente está viendo que no sirve la izquierda, ¿cachai? Lamentablemente el chileno o la gente en Latinoamérica se le olvida rápido que lo está pasando mal, ¿cachai? Porque después puede salir un gobierno de derecha, puede empezar a hablar de nuevo de la economía, de que hay que invertir y todo eso, y vuelve en el tema de que hay que los privados y todo ese discurso que tiene siempre la izquierda, ¿cachai? Entonces, estamos estancados, cada vez hay más desempleo, no hay crecimiento como tú decías, ¿cachai? Entonces, y pinta pa peor, ¿cachai? Para el próximo año están los pronósticos no están mejores que este, menos con las políticas que ellos quieren implementar. Ahora no sé si la Constitución va a dar un poco de seguridad o no, si es que se llega a aprobar o no. Pero okay,
dando interculturalidad, interseccionalidad, que muchos no saben lo que es, y reconocimiento, por ejemplo, de los pueblos indígenas. Acá ojo que no hay nada en contra de los pueblos indígenas. Yo reclamo eso porque los considero iguales a mí. Solamente por sí. Eso. Pero acá se le están dando, de hecho, en el, y voy a darle con los artículos, artículo 130, inciso 3, la ley establecerá mecanismos para respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en esta constitución, en las regiones y comunas, especialmente en aquellas con presencia significativa de población perteneciente a esto. una pequeña Cisjordania en la Araucanía, weón. Esos son los temas que pueden, y aquí te quiero dar la palabra a ti, Jorge, porque igual estamos encima del tiempo y quiero que todos puedan hablar respecto de esto mismo, lo que estaba preguntándole yo a la Clau. Primero, este hito inventado, weón, del 18 de octubre, y segundo, lo que es la inestabilidad económica, y si queréis te agarráis del artículo que puse en antecedente ahora, porque que existe, pues está ahí.
Mira, para empezar, voy a hablar del tema del octubrismo, weón, de esta llamada marcha. Y yo creo que aquí podría ocurrir un fenómeno interesante, que es una demostración de que el octubrismo murió. Recordemos que la gente ya está chata. Y la gente no se va a tomar como hace unos años, ver que hay gente protestando, gente molestándole las entradas del metro. La gente no va a estar contenta porque hay estaciones cerradas. ¿Ah? Esta vez no. Ya está muy la caga, ya hemos superado muchos límites, weón, y la gente ya está un poco chata. Y yo creo que esto se va a ver reflejado. O sea, mi esperanza es que se vea reflejado en que la gente se sude un poco el tema de la fecha y las convocatorias. Y a mí no me sorprendería que así sea. Y sobre todo tomando en cuenta que no tienen al gobierno, como ya tuvieron la meta que querían, que era llegar al gobierno. Ya no los van a estar financiando, pasándoles plata para pa hacer weá, así que en ese sentido yo creo que vamos a ver un poco el último aliento agónico, weón, del octubrismo. Ahora quiero referirme a algo que dijo la Clau y algo que igual yo he comentado, que es que la gente en los chilenos no tenemos memoria. Claro, ahora la gente está viendo que estos weones gobiernan como la callampa, pero hay un tema mediático también comunicacional que tiene que ver con el buenismo discursivo, weón, que ahí donde queda la cagada, porque la gente, además de que tiene mala memoria, también todos quieren ser buenitos, por lo menos de la boca para afuera. Ustedes saben que de la boca para afuera la gente, la apariencia, weón, es lo que manda. Y cuando vienen gente con estos discursos de justicia social y ocupa la palabra justicia, intrínsecamente eso implica que es algo bueno. Pero no necesariamente así, pues, weón, ¿cachai? Porque no es justo, por ejemplo, que las cuotas de género, weón, no son justas. Es discriminación positiva, y la discriminación positiva, aunque diga positiva, es discriminación igual, ¿cachai? Entonces, yo creo que, y espero ver mañana mañana, porque estamos grabando hoy día martes, espero ver una muestra de la agonía que está sufriendo este movimiento octubrismo ya no financiado por el gobierno. Eso es lo gracioso. Y eso yo creo que se va a notar. Ahora, déjame, quiero aprovechar que me vino en la mente, hoy día estaba viendo y pensando lo que está pasando en el país del lado, en Argentina. Estuve viendo una crítica que hizo el youtuber Dallas Review a Javier Milei. Y es bien interesante porque menciona varias cosas negativas de Milei que son ciertas y que a los sectarios no les van a gustar nada. Pero la conclusión es bien curiosa, porque pese a que él mismo me menciona varias cosas buenas y sobre todo muchas cosas malas, que es lo que hay que hacer cuando uno busca un representante, dice que sigue siendo la mejor opción, sin duda, ¿cachai? Entonces está gracioso eso. Y creo que nosotros deberíamos aplicar esa misma lógica cuando nos toca a nosotros tomar decisiones electorales. Hay que ver si al final todo lo que venga de los políticos es malo. Y yo creo que esto se va a convertir, así como el plebiscito de salida del proceso anterior se convirtió en un rechazo al gobierno, yo creo que esto podría convertirse en un rechazo a la clase política en general.
Bueno, ojalá pasara algo así, porque en realidad no sé qué falta como para que las personas se den cuenta de que, ¿sabéis qué más? Que reconozcan, ¿sabéis qué? La cagamos, o ¿sabéis que yo pensaba como imbécil antes? Cualquiera lo puede hacer.
Pero eso, perdón que te interrumpa, pero es que eso requiere humildad, y la humildad viene de la madurez. Y en esta sociedad infantilizada esa hueá no va a pasar.
Es que ese es el tema. Y eso,
pero
es
lo que votamos siempre no la cagamos, po.
No, pero es que, ¿quién está en el gobierno?
Pero es que, a ver, espérate, es que ahí quiero aclarar algo al tiro a la Clau, a ti y quizá a muchos que escuchan. Yo de repente digo que los chilenos son hueones, que los chilenos son irresponsables, y nos falta quien me dicen, oye, pero si yo soy responsable, o tú mismo, Claudia, me decís que querís consecuente con tu idea, pero es que uno habla de la generalidad, weón. Yo sé que hay gente que no, yo sé que hay gente que piensa, que lee, que es responsable y toda la wea, Pero yo tengo que hablar de la mayoría de la masa, weón. La mayoría de la masa es así, pues, weón. ¿Cachai? Es irresponsable. No es como tú, Klaus, ¿cachai?
Pero es que ni siquiera fue la mayoría la que votó por este weón, po, ¿cachai? O sea, si hubiese existido votación obligatoria, ahí yo digo, puta, todos son imbéciles. Pero ni siquiera votó todo el padrón, ¿cachai?
Ahí hay un tema, espera, da un momento para decirle un tema que a lo mejor les va a servir en el debate. Y hay un tema muy especial que mucha gente defiende, que era, por ejemplo, no sé, vota nulo o vota en blanco. O no vote, vota, no me acuerdo cómo se llama la agua, nulo parece. Ese voto, lo único que hace es disminuir una masa crítica que te permite generar un número sustantivo que te indique la minoría votó por este. Por ejemplo, de 1,000 personas, si 100 votan nulo, ya no hay una fuerza de 1,000 personas para generar una mayoría, sino que son 900. Y de esas 900, basta que 500 voten en contra o voten a favor del imbécil de turno, y las otras le van a faltar 100. Van a ser 400, son minoría, sale el imbécil. ¿Por qué? Por votar nulo, por ejemplo. Eso es lo que ocurre en esta votación y que a veces no se ve. Y que muchos dicen no, porque vaya a estar de acuerdo con votar por esto, por lo otro, que estáis de acuerdo con el sistema, con lo que sea. Y pasan estas cosas, ¿cachai? Eso era mi dato. No sé qué iba a decir tú,
Jorge. Sí, no, cuento corto, bueno, y para resumirlo, porque igual dijiste varias cosas que iba a decir, tenemos a Boric de presidente. Creo que no hay ni una evidencia más fuerte, weón, de la cagada electoral que tenemos, que Boric es presidente de Chile, weón.
Y hasta el día de hoy se llena en la boca diciendo la mayoría lo votó. No, señor, la mayoría de la minoría nunca ha sido mayoría. Y ese es un problema grave que tenemos de concepción de los conceptos. Valga la redundancia. Ahí tú, Ricardo, para terminar la ronda de opiniones, ¿qué piensas respecto de esto, de este nuevo hito del octubrismo, lo que hablábamos, del aspecto de la inestabilidad económica, la social que tenemos actualmente? No podemos salir tranquilos. Si sales y te agarran a balazo, forma parte del día a día, ¿no? ¿Qué piensas tú ahora?
Mira, hemos llegado a un punto donde la gente se ha dado cuenta de que cuando el socialismo pega, cuando los negocios colapsan, cuando pierdes esa calidad de vida, cuando sales y te robaron el último teléfono de la manzanita, que todavía te faltaban 4 cuotas para terminarlo de pagar, pues te das cuenta de que otra cosa es con guitarra, como dice el famoso refrán chileno. Entonces, cuando tú te das cuenta de todas estas cosas que están pasando, que te están destruyendo tu propia calidad de vida, tú te das cuenta de que, oye, hay que parar un momento, hay que dejar de seguir estos locos cantos de sirena y hay que empezar a trabajar por las cosas que queremos, sin estar pensando que va a venir el Estado a salvarnos como ese Mesías que nos promete la izquierda, que nos va a dar casa, hospitales y todo lo demás, y que las cosas van a salir de la nada. La gente que se está dando cuenta de cómo se ha destruido la calidad de vida de lo que era Chile, lo que era la imagen del centro, y de ver cómo se han ido quebrando las empresas, se están dando cuenta de que lo que te está ofreciendo la izquierda no es más que una fantasía, y que en algún momento el estómago y la situación económica te estrella contra la verdad de una forma irrefutable. Entonces hay que darse cuenta de eso, y por eso es que estas últimas convocatorias del oficialismo, de las convocatorias para seguir al pobrecito, el presidente, es que no sé qué, y esto y lo otro, estas convocatorias se han ido desinflando con el tiempo. Y es eso, porque la misma gente está despertándose porque se estrella contra la realidad.
Sí, efectivamente ahí tenemos, bueno, la realidad es una gran partera en este caso. Y es partera de qué, de los hechos verosímiles, de las acciones que deben generar los seres humanos. Recordemos que la fuerza de la verdad es el único requisito que pide para mostrarse es libertad. Y eso es lo que le temen los políticos, efectivamente, la libertad. Eso lo dijo Thomas Paine, por ser, hace mucho tiempo. Y, y estos son los problemas, y esto es lo que duele. Les pongo otro antecedente, dado que muchos nos escuchan, y quiero hacer de esto también una especie de costumbre hasta que llegue la votación por la Constitución. Tenemos en el capítulo 4, en Congreso Nacional, artículo 52, inciso segundo. Leo: la ley podrá establecer mecanismos. ¿Se recuerdan que antes dije que en ciertos derechos la ley no puede hacerlo? En este sí. La ley podrá establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional. Y ahí volvemos obviamente a esta igualdad sustantiva y todo lo que hablamos que está en el cuerpo. Ahora, sí es cierto que hay que ver obviamente la votación que se dio esto y el articulado final. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que sí, los conductores de todos estos artículos que yo le he leído son los mismos. Básicamente los mismos. Interculturalidad, interseccionalidad, igualdad sustantiva. Son tres que se me vienen a la mente y que lo hemos visto totalmente camuflado. Por eso que yo digo que son trampas semánticas y hay que poner mucho ojo con eso, sobre todo en un país que tenemos los peores indicadores de comprensión lectora. Lamentablemente es así. Y eso lo han logrado los políticos. Porque el colegio de profesores, que es la minoría de los profesores, son un apartado político, nada más. Y eso, sinceramente, no lo puedo ver, cómo se destruye la educación en nuestro país. Y cómo los niños, que son el futuro de nuestro país, no los toman en cuenta. ¿Y por qué? Porque no votan. Hay niños que tienen problemas, tremendos problemas, con enfermedades, afecciones mentales, por ejemplo, tremendos problemas, y se les victimiza una y otra vez. Una y otra maldita vez. ¿Y por qué? Porque les piden lo mismo, porque no hay registro unificado. ¿Por qué? Porque los niños no votan. Les mandan citaciones o notificaciones a las casas sin siquiera meterlas en un sobre. Les mandan el documento completo, incluido el relato del niño, para que lo vean todos. Y eso me consta, lamentablemente. Eso es lo que tenemos en un país ideologizado, en que no se toma en cuenta lo realmente importante, que son los niños. Perdón que me haya metido en esa parte, pero es algo que me empelota lo que es la poca preocupación que hay por la educación en este país. Me da mucha rabia, y no solo de este gobierno. Lamentablemente lo estamos sufriendo este gobierno, pero a lo largo de todos los demás se ha ido decantando la educación y se ha ido degradando cada vez más. Están creando personas adeptas a una ideología, no personas que piensen por sí mismas. Dale, Clau, perdón.
¿Sabes lo que me pasa a mí con esto? Porque ahora, lo que te decía adelante, con esta Constitución están pasando muchas cosas, y eso es porque hay jueces ideologizados, ¿cachai? El tema de que no se puede meter la política en educación, eso pasa, y han adoctrinado durante varios años. Hemos visto muchos videos de gente que adoctrina, gente que le habla a los niños respecto de ciertas tendencias ideológicas, o no sé, cuando salió el Boric, que wow, el presidente, que había que pintarlo, que todos tienen que conocer a ese hueón, ¿cachai?
Lo mismo que hizo Evo Morales, que hizo libros de él, la aventura de Evito, ¿eh? Esta es la aventura de Merlucito.
Exactamente, hay tanta interpretación, hay tanta el tema de los mapuches, ¿cachai? ¿Te acuerdas cuando salió el Celestino Córdoba porque tenía que salir a hacer un ritual? Que los tenían a ellos separados en una cárcel, porque era una cárcel especial donde podían hacer muchas cosas. O sea, eso está pasando con esta Constitución. O sea, si existe una Constitución y quieren cambiar ciertas cosas, o sea, no pueden haber jueces ideologizados. O sea, tienen que estar estrictamente prohibidos. O sea, tiene que haber una ley que realmente funcione para que esto no siga pasando, porque con esta Constitución pasan, ¿cachai? Entonces, ¿cómo? O sea, yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Están diciendo estas cosas. De hecho, los mismos indígenas tienen muchos beneficios, muchos. Educación gratis, beca, plata, pueden optar a estos fondos para hacer, pucha, no sé, de repente dicen, voy a plantar, no sé, cilantro, y le pasan un millón de pesos, 10 millones de pesos para que, tengan o implementen esa iniciativa, y ni siquiera después van a ver si realmente la implementó, ¿cachai? De hecho, a todos los... el papá del gallo que mataron, creo que vivía con un... le pasaban como un millón mensual, ¿cachai? O sea, viven gratis. Esto pasa con esta Constitución. O sea, ¿qué me garantiza a mí de que no siga pasando? Porque igual son privilegiados, ¿cachai? Yo no tengo los mismos beneficios que tienen ellos.
Es que ahí cuando, por ejemplo, yo entiendo lo que decís, lo comparto plenamente, excepto la parte de que la Constitución lo avala. Porque la actual Constitución, pues, te parece que estuviera defendiendo, me da lo mismo en realidad, un país no necesita Constitución, pero la actual Constitución no señala en ninguno de sus cuerpos esta igualdad sustantiva, por así decirlo, respecto de los derechos o de las discrecionalidades que se lanzan al pueblo indígena.
Sí,
de hecho, yo no lo llamaría pueblo indígena, deberían ser chilenos, tal como tú o yo, ¿cachai? El tema es que se pasan por alto la Constitución.
Por eso, ¿qué garantía tengo de que si queda esta Constitución, cosa que no creo, porque van a seguir intentando cambiarla, de que no siga pasando?
Si a mí me dan garantías
que esta próxima Constitución, si existe una ley en donde los jueces van a caer por su activismo político, al igual que como hicieron con la ley de que tenía que ver esta cuestión de género, ¿cachai? Uh-huh. Que tenía que el juez dictar de acuerdo al género. Es una weá que dicen las feministas que tenía que con perspectiva de género. Uh-huh. ¿Qué garantías tengo yo de que exista una ley o de que hagan una ley de que el juez dicte sentencia respecto a la ley, no a su ideología, ni al género, ni nada, ¿cachai?
Esa certeza que tú buscas ya está establecida, y yo te la puedo decir claramente. Es exactamente la misma certeza que te va a dar una nueva Constitución. Y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, exactamente.
Por eso te digo, yo firmaría esta nueva Constitución si me dan la certeza de que no va a pasar lo que pasa ahora, porque se la han metido donde sea esta Constitución.
Por eso te digo, porque por ejemplo, cuando tú hablas del cuerpo constitucional, y aquí ya vamos a ir cerrando porque estamos encima de la hora, cuando hablas del cuerpo constitucional, el actual te señala, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo bien básico, pero que está escrito, te asegura el estar en un entorno y un medio ambiente libre de contaminación. Por ejemplo, te lo asegura, está escrito textual, esa es una seguridad y está en la actual Constitución y lo quieren poner en la nueva. Ok, ¿cuál es la seguridad? Esa es la respuesta que tú estás buscando, y no solo de esta, no solo de la que venga, no solo de la anterior,
de ninguna.
Todas, exactamente, todas siguen igual. Esa es la seguridad lamentable. Y ¿sabéis qué? Me llega a dar escalofrío en pensarlo, porque estamos en el mismo bote, como te decía. Y con el ejemplo de Ricardo que mencioné, y con esto ya voy a cerrar, nos cambiamos solamente de camarote dentro del Titanic.
Es que por eso, ¿qué garantías tengo si la de... No sé, yo creo que puede quedar algo peor de lo que ya está o de lo que ahora se escribió.
Por eso.
Yo no creo que lo hagan mejor, porque o lo van a llevar al Congreso o van a querer armar un nuevo proceso. ¿Cachai? Si no hay una ley que diga que no hay nuevo proceso ni en el Congreso ni a través de votaciones ni en ningún lavado que hagan entre ellos como lo hicieron en este último, van a seguir intentándolo.
Pero en la reforma del proyecto anterior decía que el proyecto terminaba si se rechazaba, y mira lo que pasó.
Lo que pasa es que en la propaganda que se hizo se habló siempre de rechaza para que se haga una nueva, ¿cachai?
O sea, la propaganda está por sobre la Constitución.
O sea, eso se habló, eso fue el arreglín que hicieron, ¿cachai? Eso, fue como que no, rechaza para tener una mejor, rechaza, sí, pero y todo.
Eso lo arreglaron, eso ya lo decía Voltaire, pues bueno, para el malvado todo sirve como pretexto.
Sí, eso lo arreglaron ellos, pues. Si finalmente se acababa, todos lo dijeron, incluso el Merluzo lo dijo y la descarada de la Camila también lo dijo, ¿cachai? Y todos entendemos que esto se hizo y de forma inconstitucional, se entiende, pero ya lo hicieron y la idea es que no lo sigan haciendo, pero es yo que creo que si se rechaza lo van a seguir intentando, como sea, como dijo la izquierda que lo iba a hacer.
Es que ese es el tema, Clau, en que el pero, cuando ponemos no sabéis qué es esto, pero, y eso es lo que no tenemos que dejar pasar. Porque, por ejemplo, cuando tú moderas tu temperamento, por ejemplo, el discutir acaloradamente, tú lo moderas, eso es una virtud. Pero si tú estás hablando de principios que tú crees, eso siempre va a ser un vicio. El pero. Y eso tenemos que evitarlo. Porque resulta que para unos se aplica, para los otros no. Para un lado sí, para otro no. Siempre para el lado de los políticos sí. Uno como ciudadano a pie te hacen recagar impuestos. Intenta no pagar un impuesto. intenta no pagar una contribución, te van a hacer cagar aunque sean 1,000 pesos. Ese es el tema, ¿cachai? Y nosotros les dejamos pasar una y 1,000, y sabéis que se puso tan interesante la cuestión justo ahora que estamos terminando, ¿no? Pero voy a aprovechar de darle el paso de los minutos finales, y podríamos seguir el otro programa con una articulación parecida, ¿eh? Ir metiendo artículos entre medio, ir hablando. No sé si les parece, super. Lo vemos en la internet.
Me parece.
Estaría bien.
Y
sí, súper.
Quiero partir con el.
Espérate. Quiero que en el próximo programa, Infierno, se pronuncie respecto a la ley de autor, que está en el 36, me parece.
Oh, buenísimo. Ahí tenemos.
Sí, que él estuvo atento de eso en el podrio pasado. Eso, ya.
Ojalá haya mejorado aquí la hora. Mira, quiero darle las palabras finales. Voy a empezar por el que más no nos ha dejado hablar en todo el rato. Ricardo, tus palabras finales, por favor.
Claro. Bueno, como siempre les digo, la economía de la casa empieza por la cocina. Tienen que cuidar los que tienen almacenado en la alacena y no desperdiciar. Y por sobre todas las cosas, cuidar sus finanzas personales. Es momento para adquirir una nueva habilidad, un nuevo curso o simplemente ser mentor de aquella persona que está buscando crecer y desarrollarse. Recuerda que cada uno de nosotros tal vez no podamos cambiar el mundo, pero podemos cambiar la vida de alguien más. Así que muchas gracias y los esperamos en un próximo programa.
Muchas gracias a ti, Ricardo, por acompañarnos en el programa de hoy. Y le paso la palabra a Don Infierno Cercano. Sus palabras finales, por favor.
Bueno, voy a hacerme cargo en el final de dos preguntas que hizo la Clau. ¿Qué garantías hay de que no se cambie ni se siga? Ninguna. Si pase lo que pase, no hay garantías de nada. Eso hay que tenerlo claro. Y respecto a si sería peor o mejor, yo por lo menos creo que es mejor diablo conocido que diablo por conocer. Ahí la dejo. Entonces, tomando en cuenta que, como dice Magdalena Mervilá, el ser humano es de naturaleza caída y espero lo peor del ser humano, prefiero quedarme con algo que ya sé lo que puede pasar. Y eso, creo que, hacer un comentario final, creo que también el problema financiero que tenemos en el país, al igual que las decisiones que toma el Estado pésima, también está involucrado nuevamente el ciudadano. Si el ciudadano tiene mucho más intervención de lo que parece, weón. Y hay una cuestión, como dice Ricardo, que siempre habla de que hay que cuidar la economía de la casa. Y yo les digo que la última vez que salí en mi auto, que es del 2003, que no es un auto moderno, es un auto del 2003, el compadre que me ayudó a salir del estacionamiento tenía el estacionador, tenía un teléfono que valía 7 veces el mío. Esa no me parece. Yo no digo que no pueda tenerlo, pero digo que hay mucha gente que no sabe ordenar las prioridades de las cosas que necesita, de las cosas que podrían son simples lujos. Yo no voy a gastar 1,000,000 de pesos en un teléfono, ¿cachai? Pero a lo mejor alguien que se está quejando de que le subieron el pan, sí lo está gastando. Así que cuidado con eso, seamos consecuentes, razonables y maduros con las decisiones que tomamos. Buenas noches.
Efectivamente, y ahí te dejo un antecedente, capítulo 2, artículo 16, inciso 36, derecho de autor, para que le pegue una mirada, y ahí el otro programa vamos a hablar de eso, yo creo, y la propiedad intelectual sobre todo. Y paso a la que nos metió ese pelo en la sopa, Claudita, tus palabras finales.
Y yo también iba a comentar respecto a lo que dice Ricardo, eso de que la economía empieza por la cocina. Tiene toda la razón. Porque el hecho de ordenar lo que tú tienes y ir sacando lo que no ocupaste y lo que no te servía, o las cosas que compraste de nuevo, porque tú no te acordaste lo que tenías, puta que se gasta plata y pucha que se puede ahorrar si tú eres ordenado en la cocina. Así que, Ricardo, bravo. Yo de verdad que me hizo harto eco lo que tú dices respecto a la economía que empieza en la cocina. Y solamente nombrar que hace mucho tiempo, cuando estos revolucionarios gourmet que tenemos ahora en el gobierno, cuando ellos estaban ahí levantando el puño y dejando la cagada en las calles, cuando recién estaban en la universidad, si uno hace un vistazo a lo que pasa con la vida de ellos, la única vida que mejoraron con los discursos y los panfletos que siempre dicen, la única vida que está mejor ahora es la de ellos, no la del resto de los chilenos. Así que, por favor, por favor piensen siempre en esas cosas antes de escuchar, y a esto, a estas sirenas que hablan bonito pero que realmente no generan cambio en la economía de los países. Eso, chicos, hasta el próximo programa.
Qué galáctico.
Mi respeto. Gracias por la participación, Clau. Efectivamente, bueno, yo soy malo para comer, pero sí estoy de acuerdo con que la economía empieza en la cocina. Y no quiero irme sin antes darle una frase de Lysander Spooner: la única garantía de libertad política consiste en mantener tu dinero en tus propios bolsillos. Así que los invito a visitar los canales de Alianza, los distintos programas que tenemos, a ayudarnos en Flow y a aportar con sus comentarios si quieren que veamos algún tema o algo así. Muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad.